Continuamos en el tiempo del curso de acceso ahora con física. Nos acompañan esta noche los profesores Carlos Antoraz. Buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Y el profesor Norberto Malpica. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
Bien, vamos a tener esta noche el segundo programa dedicado a electricidad y magnetismo. La primera parte la tuvimos, creo recordar, hace un mes, hoy exactamente. Y, como digo, vamos a empezar con esta segunda parte. Pero antes de ello, ¿a quién va dirigido? Porque todos los temas creo que no van para todos los alumnos en esta ocasión.
Sí, al igual que nos pasó en mecánica con el campo gravitatorio y con la rotación, dos temas de los tres que se van a comentar hoy son temas específicos de los alumnos que quieren continuar luego los estudios de informática, que son los temas de inducción electromagnética y circuitos de corriente alterna. Estos dos temas son específicos para los alumnos de informática. Sin embargo, el tema de campo magnético es un tema común para ambos alumnos, tanto los que van a seguir la rama, digamos, de ciencias como los que van a seguir luego la carrera de informática.
Pues vamos a empezar hablando precisamente de campo magnético, algo que también, como nos ocurría en el otro programa, es conocido desde hace mucho tiempo, es decir, desde la antigüedad.
Sí, el campo magnético, bueno, este tema, indicar que es el tema 21 del libro de Tipler, y como se ha comentado, es común a los dos y será el último tema común a los dos grupos de alumnos, y los otros dos temas serán específicos. Bueno, igual que ocurre en electricidad, el magnetismo está presente en nuestra vida diaria. Todos hemos utilizado alguna vez una brújula, o por lo menos todos hemos puesto un imán en la nevera y tenemos para atrapar un papel o algo, y para atrapar un papel vemos que ese imán tiene una fuerza. O sea, no solo se pega, digamos, sino que tiene una cierta fuerza que coge, ¿no? Y esto hace ya mucho tiempo, efectivamente, ya se dieron cuenta de que había ciertas sustancias o ciertas propiedades de objetos que los hacían que eran imanes, que les hacían atraerse. Y en China, ya en el siglo XII, ya se descubrió las propiedades suficientes de los imanes como para inventar la brújula. Estudiaron lo suficiente como para ver cómo funciona. Y aparte, los imanes, aunque no nos demos cuenta de esto, es un poco más raro verlo, pero son parte importante de las radios, las televisiones y de un montón de componentes y instrumentos electrónicos que utilizamos en casa todos los días. Este tema, que se llama campo magnético, es la parte un poco más teórica del campo, como vimos en campo eléctrico. Y del mismo modo que una carga eléctrica, vimos hace tres temas ahora, está rodeada de un campo eléctrico, si esta carga está en movimiento, lo que la rodea está rodeada además de un campo magnético. Entonces ese tema simplemente estudia las ecuaciones que rigen este campo magnético y su interacción con cargas en movimiento. Es decir, una carga en movimiento crea un campo magnético y a la vez las cargas en movimiento que hay cerca también están afectadas por este campo. Esas interacciones son las que vamos a ver en este tema.
Fíjate, la emisión anterior, cuando estuvimos hablando de campo electrostático, estamos hablando de cargas estáticas, cargas que estaban ancladas, fijas a estructuras que eran triángulos, cuadrados, etcétera. Entonces, esa carga, cuando estaba quieta, simplemente lo que generaba a su alrededor era un campo eléctrico. Estaba, digamos, modificando la estructura del espacio de manera que si colocaba otra carga se atraía o se repelía. Ahora lo que ocurre es que esa carga que tenemos antes fija se puede mover. Y al moverse lo que está generando es un campo magnético. El campo magnético está asociado con cargas en movimiento. Eso es lo que es importante, una cosa que debe de entender el alumno.
Este es el concepto que le tiene que quedar principalmente, ¿no?
Eso es. Entonces, en la primera parte del tema, para empezar, se estudia el efecto que tiene un campo magnético sobre una carga de movimiento, en general. Después, complicándolo un poquito más, se habla de un hilo de corriente. Un hilo de corriente, como ya vimos, no es más que la asociación o un montón de cargas que están circulando por él. Para calcular el efecto del campo magnético sobre el hilo de corriente, la fuerza será la suma de las fuerzas que se ejercen sobre cada carga. Entonces, haremos cálculos de cuánta carga hay en el hilo y trabajaremos proporcionalmente. Y también se habla del concepto de espira, que ya no es un hilo conductor simplemente, sino es un hilo conductor con una cierta forma, las espiras rectangulares, por ejemplo, y cómo afecta el campo magnético a una de estas espiras. También es interesante mencionar que en esta primera parte del tema se habla de imanes y se obtienen las ecuaciones que rigen el movimiento de un imán en un campo magnético. Entonces, en un imán, como tiene un polo positivo y uno negativo, como se indica en el apartado, aparecen dos fuerzas, una en cada lado, que tiran hacia lados opuestos, con lo cual no aparece una fuerza de traslación, es decir, el imán no se mueve, sino que tiende a orientarse simplemente en la dirección. Esa fuerzas, el par de fuerzas tiene un momento que hace que se oriente según el campo magnético, que es precisamente el efecto que ocurre en la brújula. La brújula es un pequeño imán que, dejándolo suelto y enganchado solo por el centro, que pueda rotar, tenderá a moverse hasta que se alinea con el campo magnético terrestre, en este caso. Y así podemos saber cómo está alineado. Como sabemos que el campo magnético va de sur a norte, pues así es como sabemos dónde está el norte siempre con la brújula.
Esto sería la primera parte de este tema. Y en cuanto a la segunda parte, ¿qué se ve?
La primera parte se habla del efecto del campo magnético sobre una carga, de modo cuantitativo, y en esa segunda parte se estudia cómo afecta el movimiento de la carga. Cuando hay una carga que se mueve en un plano perpendicular, en el caso más sencillo, a un campo magnético, esta recorre una circunferencia alrededor del campo, y ese radio de la circunferencia se puede calcular sabiendo la velocidad de la carga y el campo magnético. Podemos calcular, o sea, sabemos cómo es el movimiento, que es un movimiento circular. Si la carga no se mueve de modo perpendicular, si imaginemos que una carga entra en un campo magnético, en una zona donde le afecta un campo magnético, de forma no perpendicular al campo, el movimiento es un poquito más complejo, que es el apartado siguiente del tema, pero se puede trabajar de modo más sencillo descomponiéndolo en dos componentes de velocidad, una perpendicular al campo, que ya conocemos que es circular, y otra paralela al campo, que es donde sigue avanzando el objeto. Es decir, al final avanzaría como una espiral esta carga.
Fíjate, en general, cuando tenemos una carga dentro de un campo electromagnético, juntos un campo eléctrico y un campo magnético, resulta que esa carga está sufriendo una fuerza debido una parte al campo eléctrico y una parte al campo magnético. La fuerza debido al campo eléctrico, ya lo habíamos visto hace un programa, era igual a la carga por el campo eléctrico. Y la parte correspondiente al campo magnético es la carga por velocidad por el campo magnético. O sea, dada una velocidad que es un vector, y dada un campo magnético que es otro vector, el producto vectorial que yo sigo andando en matemáticas de esa velocidad por ese campo magnético me da un vector que es perpendicular tanto al plano como a la velocidad. Y entonces la fuerza total es la carga por la suma vectorial del campo eléctrico más la velocidad vectorial por el campo magnético. Una combinación simplemente de vectores. La fuerza es un vector, la carga es un escalar, el campo eléctrico es un vector y el producto de velocidad vector vectorial por el campo magnético me da justamente la fuerza que está sufriendo esa partícula, esa cargada, evidentemente.
Para los alumnos esta parte es quizá algo más compleja de cara a los problemas.
Puede parecer, comparado sobre todo con la parte que vimos final de electricidad, que era, como ya vimos, más práctica, más con circuitos y pues, cosas que se veían, como dicen los alumnos, y también algún tema final que veremos hoy, que también vuelve a ser una cosa más práctica. Este tema, como es teórico, pues a veces se hace un poco abstracto para el alumno los conceptos. Pero al final lo que tiene que quedar claro son las ecuaciones principales que rigen la interacción entre carga y campo magnético, y al final son unas pocas fórmulas que permiten describir los fenómenos, no mucho más. Y para acabar el tema, hay un apartado que es un poco el contrario que hasta ahora, porque las cargas de movimiento, al moverse, no solo están afectadas por un campo magnético, sino que también generan un campo magnético en su entorno. Entonces, la última parte del tema está dedicada a describir cómo, si tengo cargas moviéndose, qué campo magnético genera esas cargas. De nuevo, hay una ecuación, que es la llamada ley de Ampère, que relaciona la suma de las componentes tangenciales, en este caso del campo magnético, a lo largo de una curva cerrada, con la corriente total que atraviesa la curva. Entonces, problemas típicos, por ser prácticos, en esta última parte, pues es, teniendo un hilo conductor con una cierta intensidad de corriente, ¿cuál es el campo que genera ese hilo conductor? Y relacionándolo con la primera parte del tema, si colocamos otro hilo conductor cerca, esto parece un poco lioso para alumnos a veces, pero es sencillo, un hilo conductor genera un campo y ese campo afecta al segundo hilo conductor.
Que también genera otro campo.
Que también genera otro campo. Es decir, dos hilos conductores puestos en paralelo están ejerciéndose una fuerza, como podrían ser, relacionándolo en cierto modo, con dos cargas.
O dos masas.
O dos masas. Es decir, de nuevo, dos hilos conductores se generan. Entonces, otro tipo de problemas es, teniendo dos hilos conductores, ¿qué fuerzas se ejercen uno sobre otro? Que no es más que aplicar la ecuación adecuada que describe ese momento. Y acabando el tema, igual que al principio, en vez de un hilo conductor sencillo, se menciona el caso de imanes o de espiras, que son disposiciones más complejas de hilos, bien en espiral, etcétera, que también cómo generar el campo.
Aquí el problema nuevamente es que la geometría es tridimensional. Hasta ahora casi todos los problemas siempre se resolvían en un plano o en una sola dirección. Aquí el problema está en que no ocurre así. En que nuevamente tenemos las tres direcciones del espacio formadas por la velocidad, el campo magnético, el campo eléctrico que es perpendicular a este plano y la partícula que se ajustante se mueve en cada caso en esa dirección. Y hace que geométricamente sea más complicado. Pero no es mucho más. Pero conceptualmente es lo mismo, simplemente hay que saber manejar vectores. Pero los conceptos son relativamente sencillos. Antes me gustaría poner quizás no es un ejemplo, sino un comentario. Cuando tenemos conducción por hilos, cuando tenemos corriente eléctrica que atraviesa hilos, o sea, que atraviesa hilos, que se mueve por los hilos, esos hilos están generando un campo magnético, que es los famosos campos magnéticos alrededor de la línea de la tensión. Pero Norberto nos puede decir que esa ley, el campo está cayendo muy rápidamente. Entonces, bueno, pues cuando se habla sobre el tema hay que tener mucho cuidado al decir que se afecta o no afecta por campos magnéticos, porque la relación, la caída es francamente rápida y, bueno, a pocos metros el campo magnético es suficientemente débil.
Y vamos a pasar al siguiente tema, que es la inducción electromagnética.
Sí, bueno, este tema, que es el 22 del libro de Tipler, para indicarlo, y ya insistimos siempre en esto para que no haya equívocos, este tema ya es solo de los alumnos de informática, y en el tema anterior estudiamos cómo generar un campo magnético a partir de una corriente. Al final de la segunda parte del tema, recordamos que un hilo conductor generaba un campo magnético. En ese tema estudiamos el proceso inverso, que es, a partir de un campo magnético, cómo generar una fuerza electromotriz en un circuito. Es decir, es un poco lo contrario. Y el concepto básico es lo que se llama el flujo magnético, que, como ya indica la palabra de modo intuitivo, el flujo es la cantidad de campo magnético que atraviesa una espira o una zona del espacio encuadrada por una espira. Y entonces, según la ley, en este caso denominada ley de Faraday, cuando varía este flujo, la cantidad de campo magnético, se produce una fuerza electromotriz.
Sí, no iba a preguntar solamente de cómo conseguimos que varíe este flujo magnético.
Es que iba a poner el ejemplo. Suponte un imán. Un imán, pues un pedazo, una caja de cerilla. Sabemos, lo llaman líneas de corriente, las líneas que salen del polo norte y van hacia el polo sur. Cuando salen perpendiculares del polo norte, salen hacia el infinito y el polo sur entran por el infinito. Y entre sí, como pueden ver en los dibujos que hay en el libro, pues se curvan y se unen, digamos, de polo norte a polo sur. Vale. Entonces yo pongo una espira, que es lo que comentaba Norberto al principio, pongo una espira dentro de ese campo. Supongamos que yo la espira la hago rotar o la muevo, de manera que la superficie por la que pasan esas líneas de campo, el número de líneas que pasan, que atraviesan esa superficie, cambia, porque yo roto la espira, o bien porque me alejo o me acerco del imán. Puedo hacerlo de diferentes formas. Lo que tengo que hacer es variar el número de líneas que están atravesando por esa especie de armadura que forma la espira. Si yo hago eso, al cambiar el número de líneas, cambio mi campo magnético, y al cambiar el campo magnético estoy generando, por la ley que acaba de comentar Norberto, acabo de generar una fuerza electromotriz inducida en la espira. Fíjate, cargas de movimiento generan, o sea, una intensidad de corriente, me está generando directamente un campo magnético. Si el campo magnético varía a través de un circuito cerrado, de una espira en general, también me está generando al revés un campo eléctrico.
Sí, la manera práctica de hacerlo es, según la primera ecuación que viene en el tema, que es un poco la idea central de este tema, el flujo puesto como ecuación depende de tres factores: de la intensidad de este campo magnético, del área de la espira, ya que hablamos de flujo, de cantidad de campo magnético, dependerá del tamaño de la espira, y también del ángulo que forman los dos. ¿De acuerdo? Entonces, como tenemos tres factores, pues para variar el flujo podemos tocar o variar cualquiera de esos tres factores. Entonces el tema, poco grosso modo, intenta estudiar cómo variando cada uno de los factores se consigue generar. El primer caso que se estudia es el más sencillo, que es variar la velocidad. Tenemos una barra que se mueve con una cierta velocidad perpendicular a un campo magnético, y entonces, en este caso, lo que varía es la superficie que está expuesta al campo magnético. Con lo cual, si muevo la barra, aumenta, o sea, cambia la superficie que está expuesta y genera una fuerza electromotriz, que se llama fuerza electromotriz por movimiento, que es el primer tipo de fuerza electromotriz que se, que se estudia.
Es una barra en U, y sobre la barra en U, sobre los dos brazos largos de la U, colocas un conductor de forma que tú lo mueves hacia adelante y hacia atrás, y la superficie que tiene el rectángulo que queda varía según tú lo muevas. Son problemas muy típicos de
Y luego física. Se presenta, complicándolo un poco más, el efecto del campo magnético en las bobinas, que es el tercer dispositivo que aparece. Recordamos que vimos el condensador, vimos la resistencia, y ahora vemos un tercer dispositivo, en este caso relacionado con el magnetismo, aunque al final se emplea de un modo parecido, en la práctica, que es la bobina. Entonces, el flujo magnético en una bobina depende de la intensidad de campo que pase por ella, con un cierto factor, que en este caso denominamos coeficiente de autoinducción, y llamamos L. Para recapitular un poco, recordamos que las resistencias se caracterizaban por el factor que llamamos R, que era la resistencia, los condensadores por la C, que era su capacidad, y ahora el tercer dispositivo que aparece se caracteriza por una L, que tenía un valor, que es el que nos permite trabajar con él. Si la intensidad que pasa por él varía, varía el flujo y se genera una fuerza electromotriz. Con lo cual, también dos bobinas cercanas se generan una sobre otra un campo magnético y aparece un coeficiente que llamamos M de inducción mutua, que es cómo afecta una a otra, aunque aquí tampoco es tan importante.
En el tema anterior vimos lo que ocurría cuando se conectaban un condensador y una resistencia, pero ¿qué ocurre en el caso de una bobina?
Sí, recordamos que cuando conectamos una resistencia y un condensador perdíamos la linealidad del trabajo, es decir, había una curva que describía cómo se cargaba el condensador con la resistencia al lado. Aquí pasa algo parecido, y cuando conectamos una bobina y una resistencia obtenemos un circuito que llamamos LR, L por definición de la bobina y la R de la resistencia. Pues cuando lo que hacemos es conectar una batería a este circuito, no alcanzamos la corriente máxima instantáneamente, como ocurre con una resistencia, que es lineal, como dijimos, sino que crece, va creciendo en función de una constante, tau, una constante similar a la de los circuitos RC, pero en este caso depende de los valores de L y de R. Entonces hay una curva característica de carga del circuito según va subiendo. Y eso es todo realmente.
Fíjate, Isabel, que ya hemos construido todo lo que nos hacía falta para el tema siguiente, para los circuitos de corriente alterna. Tenemos un generador de energía, que es la pila. Tenemos ya el concepto de resistencia, donde almacenamos la carga, que es en el condensador, y donde tenemos la variación y donde tenemos la autoinducción, lo que es la parte de inducción magnética. Estos tres puntos, esos tres, digamos, componentes más el del generador, nos van a permitir introducir el tema siguiente, que es el tema de la corriente alterna.
¿Y sería correcto decir que la mayor parte de la energía que empleamos precisamente está en forma de corriente alterna o no?
Bueno, lo correcto realmente, la energía que empleamos, que la que emplean los aparatos que utilizamos, radios, un Disman, electrodomésticos, emplean tensión continua. Alguien habrá visto que pone 3 voltios, 5 voltios, pero el suministro o el transporte de energía desde las centrales se hace en forma de corriente alterna. Con lo cual, este último tema, que es el 23 del libro de Tipler, hay pocos conceptos en este tema y lo que se intenta es ver cómo funciona un circuito si la corriente que circula a través de él, en vez de continua, como era antes, con un solo valor, es una función alterna, que va variando, como las oscilaciones que se vieron en el primer parcial, ¿no? Entonces, no hay mucha diferencia en la forma de trabajar. La primera parte se habla de cómo se trabaja con las resistencias, cómo se trabaja con los condensadores y las bobinas en el caso de tener una corriente alterna. Entonces, simplemente se introducen tres conceptos, como es el concepto de intensidad eficaz, que nos permite calcular la potencia media disipada en una resistencia. Y en el caso de la bobina y el condensador aparecen dos conceptos, que son reactancia inductiva en el caso de la bobina y reactancia capacitiva en el caso del condensador. Estos se calculan fácilmente a partir de la expresión de la intensidad y de la C y la L. Y una vez calculados nos permiten trabajar mentalmente como si fuera un circuito clásico de los que hemos visto hasta ahora.
Supongo que lo primero será, de cara a los alumnos, comprender bien estos conceptos, tanto lo que es una reactancia inductiva como lo que es una reactancia.
Eso yo creo que los alumnos deben mirar bien esa primera parte del tema para tener claro cuándo estamos trabajando con corriente alterna y cuándo no, y cómo calcular estos primeros factores.
Déjame decir una cosa. Utilizamos corriente continua en pequeños electrodomésticos, efectivamente, como son transistores, puede ser un Disman y cosas por el estilo. Pero el televisor y el frigorífico funcionan con corriente alterna.
Sí. Y en la parte principal, una parte interesante del tema es, como decíamos antes, si unimos los tres dispositivos RLC. Ya tenemos por fin el circuito completo, por así decirlo, que hemos ido componiendo. Y hay una parte del tema que se dedica a describir cómo funcionan esos circuitos. No se describen en profundidad, pues que el alumno de acceso tampoco hace falta, pero cabe sacar un detalle importante, que es que la potencia media que recibe un circuito de estos depende de una fase y de una frecuencia, y sobre todo se hace máxima con una cierta frecuencia de la intensidad que recibe, que es la llamada frecuencia de resonancia. Entonces, justamente esto es, como ejemplo, lo que nos permite sintonizar la radio. La radio que estamos escuchando ahora, para sintonizarla hemos ido moviendo el dial, y lo único que hace ese dial es cambiar los valores de R, L y C hasta conseguir que la potencia que recibimos sea la máxima a esa frecuencia determinada. Con lo cual es un ejemplo bastante práctico de para qué vale. Y simplemente aquí el alumno debe saber, o puede saber, el cuánto vale o qué, cuál es la frecuencia, la expresión de la frecuencia de resonancia de un circuito en función de R, L y C del circuito.
Pues ya para terminar nuestro programa, se ha hablado del principio de transportar la energía, de que la corriente que se emplea es corriente continua. ¿Pero cómo se consigue esto?
Sí, como hemos dicho, el transporte se realiza en forma de corriente alterna, aunque algunas veces necesitamos luego corriente continua. Hay dos dispositivos que se comentan en el tema, aunque el último, el diodo, tampoco vamos a entrar en él, porque es un poco más complejo. El dispositivo importante aquí es el transformador. El transformador lo que permite es cambiar los valores de intensidad y de tensión en un circuito sin perder potencia. Como verá el alumno cuando se estudia, es un dispositivo bastante agradecido, así decirlo, para el alumno, porque las ecuaciones que lo rigen son muy sencillas y los problemas que pueden, las preguntas que se pueden hacer sobre él son siempre bastante directas, teniendo siempre claro qué es lo que está haciendo el amplificador, si está cambiando hacia arriba o hacia abajo. O sea, hay que tener cuidado, pero es muy sencillo cómo funciona. Y nada más, comentar que el transformador, lo interesante es que la electricidad, los hilos de conducción de electricidad, desde una central hasta donde debe usarse, disipan energía, y la pérdida, cuando estudiamos las resistencias, una resistencia, las pérdidas son más grandes cuanto mayor es la corriente. Por eso interesa conducir a corrientes bajas, y luego, si tenemos que cambiarlas para ya utilizarlas, utilizamos un transformador para volverlas al punto donde queremos.
¿Para terminar, algo más que añadir?
No me queda mucho. Simplemente a los alumnos de informática decirles que estos dos temas, que el tema de inducción electromagnética, que puede parecer complicado, no lo es, que los circuitos de corriente alterna, como también ya ha explicado Norberto, son muy facilitos de entender, que saben que tienen dos preguntas específicas de estos temas, y que, bueno, les animo, como les animo en todos los programas, a que hablen con los tutores, a que les pregunten los problemas, a que vengan al examen, hagan el examen, nos den, en ese caso, la también, que hagan los problemas, que hagan el tema, que suelen ser casi siempre de esta zona, de esta parte, o en campo magnético, o bien campo eléctrico, suelen ser los problemas, digamos, los temas habituales. Y simplemente animarles que esta asignatura es fácil, si se lo toman con cariño y con dedicación.
Pues muchísimas gracias a los dos y hasta el próximo programa.